Hoy es el 14 de mayo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAV Español. Diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Primero de Samuel, capítulos 15 y 16. Tiempo después, Samuel le dijo a Saúl: El Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Voy a castigar a Amalek por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Así que ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen. No les tengas compasión a sus hombres ni a sus mujeres, y ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl ordenó que el pueblo se reuniera y en Telallín le pasó revista. Eran 200,000 soldados de infantería y 10,000 hombres de Judá. Luego fue a la ciudad de Amalek y puso una emboscada en el valle. Pero antes de la batalla mandó que le dijeran a los kenitas: Ustedes fueron compasivos con los israelitas cuando ellos venían de Egipto. Así que apártense de los amalecitas. Huyan para que no los destruya a ustedes lo mismo que a ellos. Y los kenitas salieron de la ciudad de los amalecitas. Entonces Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecitas y los derrotó. Los persiguió desde Javilá hasta Shur, al oriente de Egipto, y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalek. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales: ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. Pero el Señor le dijo a Samuel: Estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar, y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. Al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl, y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado a Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, este le dijo: Que el Señor te bendiga. Ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel le respondió: Entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió: Esos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Pero Samuel le dijo: Escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Y Saúl le respondió: Te escucho. Samuel añadió: No es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante. ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de la tribu de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio una misión cuando te dijo: Ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal. Pero Saúl le respondió: Yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Agag su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y las vacas, lo que debió haber sido destruido primero para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Entonces Saúl le respondió a Samuel, reconozco mi pecado, he faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras, y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. Yo te ruego que me perdone mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Pero Samuel le contestó, no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo, y el manto se desgarró. Entonces Samuel le dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel, y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. El Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Y Saúl respondió, reconozco que he pecado. Por eso te ruego que me honres con tu presencia delante de los ancianos del pueblo y delante de todos los israelitas, y me acompañes a adorar al Señor tu Dios. Samuel accedió y acompañó a Saúl para adorar al Señor. Después de eso dijo Samuel, que traigan a Agag, el rey de los amalecitas. Y Agag se presentó ante Samuel. Iba tan alegre que le dijo, qué bueno que ya acabó esta guerra. Pero Samuel le respondió, tu espada mató a muchos israelitas, y sus mujeres se quedaron sin hijos, y así también tu madre se quedará sin su hijo. Y ahí mismo en Gilgal ante el Señor, Samuel cortó en pedazos a Agag. Después de eso, Samuel regresó a Ramá, y Saúl se fue a su casa en Gaba. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque lloraba por él, y al Señor le pesó haber puesto a Saúl por rey de Israel. Capítulo 16. Un día el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Allí vas a visitar a Jesé, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Y Samuel le preguntó, ¿con qué pretexto voy a ir? Si Saúl llega a saber a qué voy, de seguro me matará. El Señor le respondió, llévate una becerra de la vacada y di que vas a ofrecerme un sacrificio. Llama luego a Jesé para que te acompañe en el sacrificio, y allí te diré lo que tienes que hacer y consagrarás como rey a quien yo te diga. Y Samuel hizo lo que el Señor le dijo. En cuanto llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temerosos a recibirlo y le preguntaron, ¿vienes con intenciones pacíficas? Y Samuel les respondió, Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme. Y Samuel purificó también a Jessé y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó seguramente, ese es el que Dios ha escogido. Pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Luego Jessé llamó a Abinadab y lo puso enfrente de Samuel. Pero este dijo, tampoco este es el elegido del Señor. Jessé presentó también a Samá. Y Samuel repitió que tampoco este era el elegido del Señor. Jessé le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Y le preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Jessé respondió, falta uno, que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo, manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Jessé mandó a traerlo y cuando éste llegó lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido. Levántate y conságralo. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso Samuel regresó a Ramá. Como el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Entonces sus sirvientes le dijeron, sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa. Así cuando tu espíritu sea atormentado, éste tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Y Saúl les respondió, sí, vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá. Uno de sus sirvientes le dijo, yo conozco a uno de los hijos de Jessé, el de Belén, toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido, además es prudente cuando habla, y muy apuesto, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Jessé, para que le dijeran, envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Jessé tomó un asno, lo cargó con pan y una vasija de vino y un cabrito, y por medio de su hijo David se lo envió a Saúl. Cuando David llegó, se presentó ante el rey, y en cuanto Saúl lo vio, quedó tan complacido que lo hizo su escudero. Luego Saúl mandó que le dijeran a Jessé, te ruego que le permita a tu hijo quedarse conmigo, pues se ha ganado mi estimación. Y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de Saúl. Juan capítulo 8 del 1 al 20. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo, y todo el pueblo se le acercó, y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y le dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: ¿y mujer, dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. En otra ocasión Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si acaso juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino el Padre que me envió y yo. En la ley de usted está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy quien da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿y dónde está tu Padre? Jesús respondió: ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús pronunció estas palabras en lugar de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo aprehendió, porque aún no había llegado su hora. Salmo 110. El ungido del Señor. Salmo de David. Palabra del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Desde Sion el Señor extenderá tu cetro real para que domines a todos tus enemigos. En el día de tu victoria, tu ejército se te entregará por completo sobre los montes santos. Al despertar la aurora, tu juventud se fortalecerá con el rocío. El Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha. En el día de su ira derrotará reyes, dictará sentencia entre las naciones y causará una gran mortandad al doblegar a los poderosos de otras naciones. En el camino beberás agua de un arroyo y con eso recobrarás las fuerzas. Proverbios 15, versículos 8, 9 y 10. El Señor aborrece las ofrendas de los impíos, pero recibe con agrado la oración de los rectos. El Señor aborrece el camino del impío, pero ama al que va en pos de la justicia. Para el descarriado la corrección es molesta, pero aborrecerla conduce a la muerte. Bueno, hay mucho que decir sobre Saúl. Dios lo levantó. Él está presionado por la gente, él tiene miedo a la gente y por eso fue un mal líder. Y además de esto, él justifica su pecado hasta que no pudo más. Entonces pide a Samuel que que vaya con él para honrarlo delante de la gente. Entonces nunca hubo este arrepentimiento verdadero. Esto se ve mucho hoy día entre los líderes que tienen poder, que no quieren ceder el poder y son manipulados por la gente sin arrepentimiento verdadero. Debemos orar que Dios nos dé líderes temerosos de Dios. Ahora Juan 8, ya ustedes me imagino han escuchado sermones sobre la mujer adúltera. Lo que me llama la atención son los líderes que solamente quieren ponerle a Jesús una trampa. A ellos no les importaba la mujer. Y supuestamente ellos eran los pastores de ella, pero están usándola hasta que iban a matarla para ponerle trampa a Jesucristo. Según la ley, ella tenía que morir, pero también el hombre adúltero. ¿Y dónde está el hombre? No está en este pasaje. Porque ellos están buscando cómo ponerle a Jesús una trampa usando a esa mujer y otras personas. Pero a Jesús sí le importaba la vida de ella. Y ellos presionándolo, de pronto Jesús sale con una de sus respuestas. El que no tenga pecado que arroje la primera piedra. Jesús es tremendo. Dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Siempre calla a los religiosos. Pero ellos no se dan por vencidos. Siempre está buscando cómo hasta matarlo. Y esto es interesante. No sabemos lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo. Algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de los líderes religiosos, pero no dice nada de esto, entonces solo es para adivinar. Pero al salir todos ellos, Jesús no dijo a la mujer, mujer, está bien lo que hizo. No, él dijo, no te condeno, vaya y no peque más. Interesante cómo es Dios. Dios mantiene sus valores, sus normas, pero a la misma vez muestra compasión. A nosotros nos toca hacer lo mismo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, al ver a Saúl, vemos nosotros la tendencia humana de justificarnos en vez de arrepentirnos. La tendencia humana de ser presionado por la gente en vez de ser líder verdadero. Lamentablemente, Señor, hay más líderes hoy que se muevan por la política, por los deseos de la gente en vez de la verdad. Señor, te pedimos que tú nos concedas líderes verdaderos. Y de entre esta comunidad, Señor, que tú levantes hombres y mujeres de integridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, el correo electrónico de nosotros, deabespanol@gmail.com. Hay un canal de YouTube, de AB Español. Hay un blog, deabespanol.blogspot.com, donde aparecen las lecturas y las enseñanzas, y una aplicación Daily Audio Bible Mobile App que tiene todo en todos los idiomas. Siempre un placer para mí ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, amada familia. Saludos desde Los Ángeles, California. Y una pequeña o importante petición en apoyo de oración familia este fin de semana. Estuve en presencia de un accidente que nos asustó bastante a nosotros. Estábamos en un lugar, fue con alguien completamente desconocido, perdió el balance, se cayó y se golpeó la cabeza en el pavimento, rebotando dos veces. Una persona de 63 años, su nombre es Noah, y esta persona, nosotros cuando vimos el accidente, pues actuamos y fuimos al socorro. Y entre cambié el número de teléfono con su esposa, y en el momento el susto fue grande, y pues lo que el Señor me guió a mí fue orar por él, y creo y estoy segura que el Señor está haciendo una obra en su vida. Se fracturó su cráneo, tenía hemorragia interna alrededor de su cerebro, estuvo a punto de que lo operaran, pero cuando lo volvieron a examinar, el sangramiento había parado. Eso para mí es testificación de que nuestro Dios está obrando. En aflicción fue lo único que yo le pude ofrecer a él y a su esposa. Yo ya los llamamos a los paramédicos y me dijeron, sí, sí, claro, y oré por él. Y para mí, pues eso es evidencia de que el Señor está haciendo la obra, pero que por favor, familia, me ayuden a orar por Noah para una pronta recuperación, que dio letárdico con problemas de camino. Fue un golpe bien fuerte en su cabeza. Y pues, pero yo confío en el Señor, que Él tiene todo en las manos, y que nosotros estábamos en ese lugar y vimos lo que sucedió, no por casualidad, sino que había un propósito. Eso fue lo que yo entendí en el momento, y fue socorrer, ayudar, confortar y orar por esta persona que pues ni siquiera la conocíamos. Él está hospitalizado, y así que familia, fue lo último que yo escuché, y así que familia, pues solo les encomiendo en sus peticiones orar por Noah de acá del monte de California. Se los agradecería mucho, familia, y gracias por estar pendiente de las oraciones y las necesidades. Yo oro por mi hermanita que estaba enferma con tos, no recuerdo su nombre, pero había llamado para que el Señor fortalezca sus pulmones, la sane, la levante, le dé fuerzas como el búfalo, mi hermanita, y todo. Como le decía yo a Noah, todo es, y es mi creo, y es lo que yo creo firmemente. El Señor todo lo tiene en sus manos. Confiamos y te damos gracias a ti, Señor, porque nada se mueve sin que tú nos lo permites. Gracias por las oportunidades de poder orar los unos con los otros, poder mostrar compasión, amor, Señor, en momentos difíciles. Que nuestro corazón, Señor, cuando arda nuestro corazón a hacer cosas, reaccionemos, que no seamos como aquellos que iban al camino a Emaús. Sus corazones ardieron y siguieron su camino. No se percibieron de que era el mismo Señor el que les hablaba. Señor, que estemos atentos a tu voz, reconozcamos tu voz y actuemos a lo que tú nos estás llevando a hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ponemos a nuestra hermanita, ponemos a Noah en tus manos, como yo lo puse el sábado, Señor. Conforta a su esposa, dale fortaleza, dale sabiduría en qué hacer, y que tenga una recuperación pronta, Señor, y completa. Igual a mi hermanita también. Señor, gracias porque tú todo llevaste nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y somos sanos por ti, Señor. Y sí, también estamos conscientes de que un día seremos llamados a tu presencia. Noah, no sé su condición espiritual, Señor, pero si eso es así, concédele la oportunidad, Señor, de volver su corazón a ti antes que sea tarde, Señor. Gracias por la oportunidad de confortar a otros. En el nombre de Jesús, Señor.